Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Al menos 154 muertos ya y 133 heridos. Es el balance que deja hasta el momento la tragedia ocurrida este sábado en Seúl, en Corea del Sur. El país está de luto oficial mientras la policía está investigando lo sucedido. Hasta el momento solo se conoce que 100.000 personas se concentraron en uno de los barrios más populares de la ciudad para celebrar una fiesta de Halloween. Alba Tellez es una española que reside en Seúl. Cuando ocurrió la tragedia, saltó literalmente por la ventana del local en el que se encontraba para ayudar a los heridos.
Yo salté por la ventana cuando pidieron ayuda y yo dije que yo sabía hacer RCP. Salté por la ventana del bar, me cogieron un policía y un médico y me llevaron corriendo a la calle que era la perpendicular y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, haz todas las RCP que puedas. Y cuando yo llegué a la calle, dije, esto no es verdad. Nadie sabe exactamente el motivo por el que comenzó la avalancha. Sí que es verdad que había muchísimas personas, muchísimas. Es que no se cabía, o sea, no entraba nadie más en esa calle. Pero es que esa es la calle que daba a la avenida principal, que era donde estábamos nosotras en el bar.
Y además el día está marcado por dos datos. Por un lado, el de la inflación en la Unión Europea, que ha escalado hasta el 10,7%. Son más de 3 puntos por encima de la que tenemos ahora mismo en España. Y otro dato, el del Euribor, que ha cerrado el mes de octubre en el 2,6%, su nivel más alto desde 2008. Por ponerlo en contexto, una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años podría encarecerse unos 234 euros al mes. Los expertos anticipan más subidas de tipos de interés y un Euribor que podría cerrar el año en torno al 3,5%. Para el economista Santiago Carbó, todo esto se traduce en más tensión para los consumidores.
Es probable que algo la morosidad pueda repuntar. Las circunstancias de la economía, aunque el empleo no lo esté notando tanto y el empleo esté resistiendo bien, pero claro, es un contexto financiero de más tensión en el que alguna empresa sufrirá más y también alguna familia sufrirá más, y si las empresas sufren, pues también pueden tener efectos para sus trabajadores, ¿no?
El PP exige a Pedro Sánchez un compromiso por escrito de que no reformará el delito de sedición para volver a retomar las negociaciones sobre el Poder Judicial. Vamos a escuchar a Elías Bendodo, que es el coordinador general de los populares, y también a Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno.
Las negociaciones están paralizadas, pero no están rotas. Solo necesitamos un gesto muy sencillo. Pedro Sánchez se comprometa por escrito a que no va a tocar el delito de sedición.
Cumplir con las normas de juego. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Y esto es inaceptable.
Por primera vez en la historia, las 5 principales economías de América Latina estarán gobernadas por la izquierda. Todo ello después de que Lula da Silva haya ganado por la mínima a Bolsonaro la presidencia de Brasil. El 1 de enero Lula asumirá el cargo en un país profundamente dividido. Él promete gobernar para todos mientras Bolsonaro guarda silencio.
A partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y no solo para los que me votaron. No existen dos tipos de país. Somos un único pueblo, una gran nación.
Y en unos minutos, a partir de las 3:30 concretamente, vamos a hablar del uso que hacemos de las redes sociales. ¿Por qué a simple vista Instagram nos parece más amable que Twitter? ¿O por qué TikTok gusta más a los más jóvenes? Laura Cuesta es profesora de Cibercomunicación y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Twitter es un canal de comunicación y de información a tiempo real. Entonces no es el lugar idílico para tener una conversación como pueden ser como puede ser Instagram, como habéis dicho, para mostrar lo que hacemos o cómo lo hacemos o poner nuestras fotos. Es un canal totalmente diferente. Es un canal donde nos informamos, donde vertemos toda la información y todo lo que está ocurriendo.
Y te cuento también que en pleno puente de Todos los Santos, la borrasca Claudio está dejando un lunes de lluvias en gran parte de nuestro país. Mañana martes solo llegará a Galicia, pero distintos frentes irán y volverán durante toda la semana.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El empate del Real Madrid con el Girona ha dejado mucha polémica.
Empate a uno, marcó Vinicius Estuani de penalti. Ese penalti por mano de Asensio está dando mucho debate, mucha polémica. Esta es la jugada crítica del partido, la polémica, el penalti por mano de Asensio.
El Madrid defiende con todo menos con Vinicius, que actúa como barrera. El centro desde la parte derecha, balón dentro del área. No la toca nadie.
Tiene en mano.
Con el otro brazo, pues.
Claro, claro, claro. Una cosa es la mano derecha que la tiene pegada y otra
va a verlo.
Va a verlo, ¿eh?
Pecho mano.
Pecho, luego le da la mano derecha que la tiene en un sitio normal.
En el col. Melero, penalti.
Penalti que ha provocado las quejas del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, un enfado monumental del conjunto blanco con la actuación del colegiado Melero López y también de Iglesias Villanueva en el VAR. En el club, el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, hablaba de decisiones sorprendentes y difíciles de entender. Los jugadores, donde el protagonista Marco Asensio defendía en sus redes sociales lo que era una no mano, o Courtois, que sigue confundido con lo que es mano y lo que no lo es por las continuas interpretaciones diferentes de los colegiados, hasta Carlo Ancelotti, que rompía su norma de no hablar de los árbitros para ser así de contundente.
No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Y aquí viene la segunda parte de la polémica, porque esta frase, se lo han inventado, puede terminar con sanción a Ancelotti, esa foto.
Así es, Corrochano, el Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol envía al Comité de Competición estas declaraciones de Carlo Ancelotti, donde se refiere a que el árbitro, el juez del partido, se inventó el penalti. Desde Integridad consideran que estas declaraciones atentan contra la honestidad de Mario Melero López, el árbitro del partido. Ahora Competición abrirá un plazo de alegaciones y tendrá que decidir si merecen sanción. Se expondría Ancelotti a 4 partidos, lo mismo que le cayó al jugador de Valencia, Gaya, o por el contrario, estas declaraciones no se consideran injuriosas y se produce un sobreseimiento del expediente, tal y como le ocurrió al técnico del Betis, Manuel Pellegrini.
La otra polémica del partido es este gol anulado a Rodrigo.
Puede meter el centro, se frena Mariano, le acompaña Rodrigo, balón el segundo para el remate, Gachaniga, Rodrigo, gol, pide falta.
Anulado a Arantxa Rodríguez. ¿Qué dicen los protagonistas?
Ancelotti no cargó demasiado contra el árbitro por la acción de este gol anulado que acabamos de escuchar a Rodrigo, porque entiende que es opinable. Para él, Gazzaniga no tenía el balón totalmente controlado, pero no considera que Melero López cometiera un error garrafal al entender que el portero del Girona sí lo tenía dominado. Por su parte, Michel, técnico del Girona, entiende que sería necesario un cambio de la norma.
Futbolísticamente pienso que es gol, ya lo dije después de Almería, pero la regla dice que si el portero planta la mano es falta. Para mí es una acción de juego, no sé, porque yo veo que van los dos a la disputa, que es lo que nos pasó en Almería. Empatamos allí y nos anularon la jugada. Si la regla está así, pero yo creo que habría que echarle un vistazo, porque para mí es una acción de juego. Eso es lo que pensé el día de Almería y lo que pienso hoy, pero la regla, la realidad es que si nos pitaron falta allí, es falta hoy.
Después de todo, Real Madrid 1, Girona 1.
Valverde dentro del área, Valverde que la pone, Vinicius, gol.
El Real Madrid, Vinicius.
El balón que lo pone en el segundo palo y aparece de forma sorprendente Vinicius. Stuani, gol.
Carlos Sáez, el Madrid se deja 2 puntos en el Bernabéu.
Pues sí, Corro, porque al margen de polémicas arbitrales, mal partido del conjunto blanco, al que le costó muchísimo generar ocasiones por el gran trabajo defensivo que hizo el conjunto catalán. El conjunto blanco, ausencia de inicio de Tchouaméni con molestias y centro del campo para Modric y Kroos, que por cierto acabó expulsado con doble amarilla en un día en el que no hubo grandes actuaciones individuales más allá de la jugada del gol que inició Valverde y que remató Vinicius. Corro, el Madrid se deja 2 puntos que pueden ser muy importantes, visto cómo está el campeonato de Liga.
Está un punto por delante del Barça. Lo siguiente, Real Madrid-Celtic, el miércoles en el Bernabéu. Benzema y Tchouaméni son duda. Por cierto, que lo va a arbitrar por primera vez una mujer, la francesa Stéphanie Frappart. Y el Barça en Chequia para jugar contra el Victoria Pilsen sin jugarse nada y sin Lewandowski, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado al mediodía en Praga y han hecho 84 kilómetros por carretera hasta Pilsen. Hay 20 grados y solazo. A su llegada al hotel solo les esperaba una aficionada, una sola, ni la han visto. La noticia, la decías, la ausencia de Lewandowski, oficialmente por molestias en la espalda. Xavi decidió darle descanso y ya eliminados en Champions. Tampoco han viajado Busquets, sancionado, ni Eric Nicunde por molestias, ni los que siguen en la enfermería, Christensen, Memphis, Sergi Roberto y Araujo. Están 5 del B. Por la tarde, Xavi y Bellerín darán rueda de prensa a partir de las 6 y cuarto.
José Luis Gil, ha hablado Lewandowski en La Vanguardia. ¿Qué titulares ha dejado?
Pues un Lewandowski que fundamentalmente ha pedido paciencia para el equipo en esta fase de reconstrucción, aunque echa de menos, dice, la estabilidad del Bayern que le gustaría que tuviera el Barça. El delantero dice sentirse cómodo y feliz en el equipo azulgrana, un Barça que a criterio de Lewandowski debería seguir en la Champions, de no haber sido por las bajas que frenaron la evolución del equipo. Y a la pregunta de siempre, ¿estilo o victoria? ¿A qué hay que darle prioridad? Dice Robert que a veces hay que poner delante el qué antes que el cómo.
Hay que afrontar algunas situaciones con más inteligencia, no es solo una cuestión de calidad o rendimiento. En el fútbol a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar, y es lo que nos ha pasado, pero estas cosas nos hacen más fuertes para el futuro.
Y mañana el Atlético de Madrid en Oporto, jugándose en la Europa League. ¿Y con qué noticias en el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Bueno, esta mañana última sesión con Rochano antes de poner rumbo a Oporto a eso de las 6 de la tarde. Va a viajar entre algodones el conjunto de Diego Pablo Simeone, aunque es cierto que recupera Llorente. Condovi arrastra molestias en su muslo izquierdo y Reinildo se encuentra también sobrecargado. Ninguno de los dos han entrenado, pero la gran duda es la de Álvaro Morata, que se retiró en los primeros minutos ante el Cádiz y no tiene segura su plaza en la convocatoria.
Antonio Ruiz, en Oporto ya, ¿qué detalles tenemos de la lesión de Morata?
Bueno, los detalles que contamos ayer y que a través de un parte médico facilitado por el club eran una gran noticia, porque Morata solo sufre un edema en las partes blandas del tobillo, un traumatismo fuerte que fue lo que lo obligó a ser sustituido en Cádiz. Así que, más que nunca, pendientes de la lista de convocados esta tarde, viaja el equipo a las 6:45, a las 9, hora española, tendrá lugar la rueda de prensa oficial de Simeone en Dodragao.
El Sevilla juega este miércoles contra el Manchester City y el domingo contra el Betis. Y está en descenso, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla anda metido en una situación muy preocupante y firmando números de descenso. En 12 jornadas solo ha logrado 10 puntos. Es el tercer peor inicio de la Liga de su historia y el peor en casa. 0 victorias en 6 partidos. Hoy se ha podido ver al director deportivo Monchi arropando y conversando con Sampaoli en una semana que va a finalizar el domingo con el derbi en el Villamarín. Antes va a jugar el miércoles en Manchester, un partido irrelevante en el que el único objetivo es no hacer otro ridículo en Europa. Marcao y Navas no se han entrenado. Sampaoli hará cambios pensando más en el derbi. Las alarmas han saltado en el Sánchez Pizjuán, donde se habían olvidado ya de estas crisis.
Noticias en la Liga. Esta es la victoria. Así suena la victoria del Betis en San Sebastián.
¡Del Betis!
¡Anda!
¡Gol! ¡De Juan Cruz para el Betis!
¡Tiene valentía! ¡Y había avisado una, dos, tres veces! ¡Juan Cruz chuta!
¡Chútale Moreno! ¡Gol del Betis!
¡Gol!
El Betis escalera, está cuarto, empatado con el tercero.
Sí, y sigue con paso firme por un puesto Champions. Partido muy competido ante la Real. Aguantó las acometidas de los donostiarras y tuvo fe para en el tramo final dar un golpe en la mesa con el tanto que hemos escuchado de Juan Cruz y del Lepanda. Suma y sigue el conjunto verde y blanco, aunque Pellegrini comentó tras el encuentro que el Villarreal y el Sevilla tienen mejor plantilla.
No hay que sacar conclusiones cuando solamente van 12 fechas. Tanto el Villarreal, que tiene 18 puntos, un poco menos solamente que nosotros, o Sevilla, que está un poco más atrás, tienen un plantel enormemente más grande que el nuestro económicamente, así que son equipos que se van a recuperar.
La Real se queda quinta, Mauri Diaquez, pero cree la Real que mereció mucho más.
La Real volvió a sucumbir ante la bestia negra de las últimas temporadas, el Betis, una Real que dominó, controló, pero de nuevo los errores groseros en ambas áreas la condenaron. El equipo de Imanol falló lo infalible cara al gol y regaló prácticamente los dos tantos béticos en las postrimerías del choque. No en vano, el de Orio estaba así de dolido al final del partido.
Yo estoy muy mosqueado, como seguramente todo el aficionado, todo el equipo, porque hemos hecho un partido una vez más para ganarlo y lo hemos perdido. Creo que hemos ido en muchas fases del partido en juego muy superiores a ellos, hemos generado muchísimas más ocasiones que ellos, pero esto de lo que se trata es de acertar.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
El Atleti de Bilbao le ganó 1-0 al Villarreal.
Arranca solo William. ¡Gol, gol, gol!
Álvaro Rubio volvió a ganar el Atleti de Bilbao.
Sí, rompe así una mala racha que, es verdad, no le ha hecho descabalgarse de los puestos europeos, en la que, después de ganar, afianza esos puestos con un rival directo como es el Villarreal. El Atleti de Valverde volvió a tocar rock and roll, mereció más botín, y en el Bocho ya se empiezan a ilusionar con un regreso a Europa, poniendo el punto de mira en Girona y Valladolid, que es lo que le queda antes del Mundial. Iñaki Williams, que marcó y le dio los tres puntos, hablaba así después del partido.
Veníamos de cuatro partidos sin ganar, era un partido muy importante. Siempre que no se gana, siempre hay ruido fuera del vestuario. Nosotros hemos estado bien, el equipo ha estado de menos a más. La segunda parte hemos sido muy superiores a ellos. Nos ha faltado una pizca de acierto, pero contentos por los tres puntos. Y esa es la línea que queremos seguir, irnos al parón de selecciones entre los seis primeros y ojalá, ¿por qué no?, entre los cuatro primeros.
Es esto el Atleti de Bilbao y el Villarreal, Juan, igual arranque con derrota de Quique Setién.
Sí, Corro, no empieza bien la etapa Setién en el Villarreal. Ayer hizo una buena primera parte. Se vieron algunos detalles de lo que quiere el nuevo entrenador, pero el equipo se cayó en la segunda mitad. Así explicaba el técnico el bajón del Villarreal en la segunda parte.
Hay situaciones ahí ahora mismo que no nos ayudan a competir, yo creo, al nivel y mantener esa exigencia durante más tiempo. Hoy nos ha durado 30 minutos. Yo creo que es una cuestión meramente del estado de ánimo y del aspecto físico y de la exigencia a la que nos ha sometido el Atleti.
Y Osasuna le ganó 2-0 al Valladolid.
Viene balón para Barja, ingresa en área, Manu Sánchez, para mí penalti, lo pita el colegiado.
Alberto San, Osasuna está a un punto de Europa.
Felicidad en Osasuna por el triunfo por 2-0 frente al Valladolid. Un encuentro que deja mucha tranquilidad en el aficionado rojillo, y es que se logró ganar, se convenció con el juego y además se tuvieron muchas ocasiones de gol. Tanto es así que para algún aficionado el resultado fue hasta corto. Yagoba Arrasate también mostraba su felicidad en rueda de prensa.
Por momentos yo creo que es difícil hacerlo mejor, ¿no? Porque hemos jugado rápido, hemos jugado bien, hemos llegado, hemos tenido ocasiones, hemos ocupado bien el área, hemos tenido acierto. Nosotros también sabemos que si estamos a este nivel somos un rival complicado para los demás.
Y el Valladolid pierde la buena racha que mantenía Juan Carlos Amón.
Punto final a la racha victoriosa del Real Valladolid. 2-0 ayer cayó ante Osasuna en el Sadar, en un encuentro en el que los pucelanos no hicieron ni cosquillas a los de Yagoba Arrasate. La culpa, un poco de todos. Naturalmente Pacheta no esquiva que también él tuvo mucho que ver.
Y en partidos como este piensas en cambiar al míster también, en cambiar a los 10, y piensas cambiar todo. Yo soy el responsable porque no les ayudo. El jugador quiere, pero yo no les ayudo y eso es lo que a mí me martilla.
Antes del Elche Getafe, un paso por Valencia para preguntar Rafa Villarejo cómo está Cavani de su lesión.
Solo estuvo 18 minutos sobre el césped ante el Barça, lleva 3 semanas arrastrando problemas en el tobillo derecho y el Mundial está a la vuelta de la esquina. Recupera durante la semana, juega y se le vuelve a inflamar. Ayer estuvo en Paterna con los fisios y parece que todo vuelve a quedar en un susto. Hoy jornada de descanso, mañana se le espera con el grupo en la vuelta de los de Gattuso al trabajo.
Hoy se cierra la jornada con el Elche Getafe a las 9. Noticias en el Elche, en el colista Jero Tormo.
Aunque suene fatalista, a estas alturas de temporada se juega el Elche los 3 puntos frente al Getafe porque sus rivales han ganado y la permanencia está de hoy a 6 de diferencia. Jorge Almirón va a recuperar a Ezequiel Ponce, que ya ha sido padre, mientras que no podrá contar por cuestiones físicas con el Ibelton Palacios, Javier Pastore, Fidel Chávez y Fede Fernández. La afición es consciente de lo que está en juego y ha promovido actos durante el partido y sobre todo antes en forma de recibimiento al conjunto ilicitano.
Y noticias en el Getafe, Dani Seseña.
El conjunto azulón llega al choque de esta noche tras una semana difícil en la enfermería. Tanto Arambarri como Angileri han sido operados y son baja. Se suman así a la de Munir, pero como contrapunto, Quique Sánchez Flores ha recuperado esta semana a Damián y Milla tras las molestias físicas y a Liña, que cumplió sanción. Los tres apuntan al once titular para buscar los 3 puntos tras una racha de 5 partidos sin hacerlo y poner fin así a las dudas que giran en torno al juego del equipo.
Y ahora titulares en segunda división, Javier Pascual.
El fin de semana Corro nos dejó la primera derrota del líder Las Palmas en su visita al Huesca. Pinchazo canario que aprovechó el Alavés, que empata a puntos en el liderato tras su victoria en el minuto 99 ante el Oviedo gracias a un gol de penalti convertido por Salva Sevilla. Dos de ese dúo de cabeza está el Burgos tras su triunfo ante el Ibiza de Anquela, donde Caro volvió a dejar la portería a cero. Además, victoria del Eibar en Málaga, empate entre Cartagena y Granada y por abajo tablas en el Lugo Mirandés. La jornada 13 acaba esta noche con el Levante Sporting. Quien gane, entra en playoff.
Enseguida, las campeonas del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis.